Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ver Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Y nuestro tema de hoy es...
Todo sobre las visas de trabajo H1B. Esta es la segunda parte de un podcast que iniciamos la semana pasada, en donde invitamos a la abogada Sandra Plaza para hablar de estas visas. Discutimos en el podcast anterior qué son estas visas de trabajo y las generalidades, pero en particular hablamos de la visa H1B y de los tiempos a tener en cuenta y también de los cupos que el gobierno tiene o decide generar año a año para las solicitudes que se van a hacer, en particular de este tipo de visa. En este segundo podcast vamos a hablar entonces de un poquito más en detalle de los tiempos que se necesitan para planear una solicitud de estas. Vamos a dar fechas específicas de en qué momento del año tenemos que estar preparados con una oferta de trabajo, en qué momento se tienen que enviar las solicitudes a inmigración, en qué momento inmigración las aprueba y en qué momento realmente podemos empezar a trabajar formalmente si nuestra aplicación es exitosa. Vamos a hablar también de algunas estadísticas para entender quiénes son las personas que solicitan esta visa por país, por industria, por edad. Y finalmente vamos a hablar de los errores más comunes en las solicitudes y vamos a ir en detalle con ejemplos de cuáles pueden ser las cosas que pueden frenar una solicitud. Bueno, comencemos.
Para continuar, entonces, ¿qué está pasando ahorita con inmigración? Digamos, ¿cuáles han sido esos cambios o esos proyectos, esas políticas nuevas que están afectando las visas de trabajo, concretamente las H1B?
Existe ahora una política de compre americano, contrate americano. Esa es la política del nuevo gobierno de los Estados Unidos y todas las agencias gubernamentales deben acogerse a esa política. Entonces, ¿qué está haciendo inmigración en materia de asegurarse de que se cumpla con esto, de que se contrate primero a los americanos antes de contratar personal extranjero? Lo primero es que están impulsando mucho el programa de E-Verify, E-Verify. Este programa es un programa de verificación de las credenciales de empleo que tienen las personas que están presentando solicitudes de empleo. Entonces se le pide a los empleadores que los documentos que les presentan para el empleo los coloquen en el sistema electrónico en línea de E-Verify a la hora de llenar el I-9, porque toda empresa, no sé si esta información es muy, muy conocida por la audiencia de Better Vida, pero toda empresa americana o toda empresa que existe aquí en los Estados Unidos que va a contratar a alguien debe llenar un formulario que se llama I-9. Ese formulario I-9 es el formulario en donde la persona de recursos humanos verifica y escribe, verifica personalmente porque ha tenido los documentos en su mano y son los documentos originales que le permiten a la persona trabajar aquí en los Estados Unidos y el funcionario llena ese formulario I-9 dando fe de que esa persona le presentó los documentos. Pero ahora el gobierno lo que hace es ir un poco más allá y es que esa información que el empleador va a colocar en el I-9 la coloque en el sistema electrónico de E-Verify para que inmigración pueda correr esos números de esos documentos de empleo y verificar que efectivamente en las bases de datos de inmigración sí existe un documento que autoriza a esa persona para trabajar. Entonces, de esa manera se previene fraude en ese sentido. El otro programa para evitar el fraude es el programa que existe para verificación de todo lo que tiene que ver con las H1B. Entonces, y eso es una cosa que quería yo complementar un poquito en lo que dijiste hace rato, de que cuando uno está buscando empleo, uno no tiene que pagar porque los empleadores pagan por encontrar personal. Pero además, y lo que quería agregar es esto, de acuerdo a la ley aquí en los Estados Unidos, el empleador es el que debe asumir los gastos de las peticiones de las visas H1B. Entonces, tampoco crean que una persona que le dice, ah, sí, yo le doy su visa de trabajo, págueme tanto, usted tiene que correr con los costos. Eso no está bien, no es correcto, no es legal. Lo legal es que el empleador busca el personal calificado, el talento extranjero calificado, y el empleador paga por todos los gastos que implica tramitar esa visa para esa persona que va a venir a trabajar aquí a los Estados Unidos. Entonces, quería complementar un poquito la pregunta anterior con eso. Ahora, volviendo al sistema de prevención del fraude, es uno de los filing fees o uno de los costos del proceso se llama precisamente así, prevención del fraude. Y son $500 que cada empleador debe pagar para que Inmigración mande inspectores a verificar que efectivamente sí existe un puesto para esa persona haciendo lo que se dijo que iba a hacer en el lugar donde se dijo que lo iba a hacer y en las condiciones en que se dijo que iba a trabajar, y que efectivamente sí existe esa persona extranjera con esos títulos profesionales y con esas habilidades y que está efectivamente recibiendo el salario que se le ofreció y que está realizando su trabajo. Entonces, todo eso va a ser motivo de verificación posterior. Porque la gente dirá, ay, me aprobaron la visa, listo, no hay ningún problema, ahora sí hago lo que yo quiera. No, señor, no es que ahora sí hago lo que yo quiera, ahora a cumplir con lo que dijo que iba a hacer, porque en cualquier momento llega un inspector a verificar que efectivamente lo que está en papeles es lo que está pasando en la vida real.
Wow, qué importante ese dato.
Claro que sí. Pero pensando, yo quiero de pronto también aquí contarle a nuestros oyentes que de todo lo que estamos hablando aquí y sobre todo este punto de compra americano, contrate americano, no se trata de que nos están dejando a un lado. Por el contrario, se trata de que es un proceso muy normal que yo pienso que todos los países deben tener para darle un poco de prioridad a la gente local, ¿cierto? Para que tenga oportunidades de empleo. Pero a la vez se abre la puerta, se abre la oportunidad para aquellas personas que vienen con muchas cualidades y calificaciones para que obtengan un trabajo aquí en los Estados Unidos. Entonces, para mí es más una oportunidad que una puerta que se está cerrando.
Bueno, sí, claro, todo depende de cómo cada persona lo quiera mirar. Yo no creo que sea que se esté cerrando ninguna puerta. Desde mi punto de vista, siguen existiendo ofertas de trabajo, sigue existiendo la necesidad de contratar talento extranjero, siguen existiendo personas con habilidades específicas que son requeridas para trabajos específicos, y existe la globalización de la economía, en donde definitivamente la transferencia de personal y de conocimiento es supremamente importante hoy en día. Entonces, pues yo creo que no es posible ni siquiera llevarlo a la práctica si se pensara de que ya se le va a cerrar las puertas al talento extranjero. Yo pienso que eso no es posible. Pero la política actual de compre americano y contrate americano pues va con un sentido muy nacionalista, enfocada a que las personas a que las empresas le den empleo primero a los americanos antes de buscar contratar talento extranjero. Y yo pienso que cada país del mundo, en un nivel mayor o menor, siempre hace eso, y es tratar de bajar los niveles de desempleo internos en el país, tratar de promover a que los empleadores y la empresa privada pues generen más empleos para sus nacionales, lo cual es completamente correcto pues en cada país del mundo. Creo que la gente no debe dejarse sugestionar por eso, sino entender y respetar pues que cada país debe proteger a sus nacionales, pero enfocarse en lo suyo, y es, esto es lo que yo tengo para ofrecer, mi conocimiento es importante, los estudios y experiencia que yo tengo son importantes, yo puedo contribuir a la economía de los Estados Unidos con lo que yo sé y puedo ofrecer, y animarse y hacer su aplicación, porque en la medida en que uno le dé valor a lo que uno ha estudiado y a la experiencia que tiene, en esa misma medida los empleadores también le van a dar ese valor y también lo van a contratar.
Claro que sí, Sandra. Bueno, ahora pasemos un poquito a unos datos curiosos, números. Cuéntanos un poquito estadísticas de estos temas de esta visa de trabajo, de pronto las edades que más aplican, las ocupaciones, tal vez los países de donde vengan, las industrias, la educación.
Bueno, en edades, pues a mí me parece un dato curioso, pero me encanta, y es que personas mayores de 65 años también están aplicando para trabajos en Estados Unidos, y a mí me parece un dato muy curioso porque a mí me habían dicho que las personas de más de 65 años ya no querían cambiar de país y que estaban buscando quedarse más en el país donde nacieron y buscando el origen, pero me parece un dato muy curioso el hecho de que cada año hay más de 200 personas aplicando para trabajos en los Estados Unidos, viniendo de otros países. Entonces, me parece un dato curioso, interesante, y lo aplaudo, porque desde que haya vida, hay pasión y hay posibilidades de surgir y de cambiar de país y de hacer cosas nuevas. Entonces, me encanta que la gente mayor de 65 también esté aplicando para trabajos en el extranjero. Las edades más comunes son entre 25 y 34 años, lo cual es totalmente entendible porque más o menos a los 25 años es cuando las personas se gradúan, ya sea de nivel profesional o de máster. Entonces, por eso es que veo que el nivel, digamos que la mayor cantidad de aplicaciones va entre 25 y 34 años. Digamos, aunque bajó un poco porque en el año 2016 hubo 276,000. Uh-huh. Y 200, en comparación a 226,000 del 2017. O sea, bajó un poco entre el 2016 y el 2017, bajó como 50,000.
Bueno, en términos, digamos, de países que solicitan ese tipo de visado.
El principal país aplicando para la visa de profesionales es India. Uh-huh. Cada año presenta un número pues grandísimo, digamos en el 2016 fueron más de 300,000 personas de la India aplicando, ahorita en el 2017 fueron 247,000, bueno no tengo datos del 2018 que es el último año, pero pues los números han sido siempre muy considerables por parte de la India, porque cuando yo inicié, digamos, el primer año que yo hice visas H1B fue en el 2007, y en el 2007 hubo más de 166,000 aplicantes de la India. O sea que esto es un parámetro que siempre se ha mantenido en donde el personal calificado de la India es el que más aplica para estas visas. Pero también observo que las aplicaciones de personas de la China, de Filipinas y de Sur Corea también son supremamente altas. O sea que el personal asiático también lleva la vanguardia en materia de visas H1B. Tenemos entre los países hispanos una gran presencia de México, en unas proporciones diferentes, pero México tiene muy buena presencia, Venezuela y España también.
Bueno, y hablemos entonces también un poquito de las industrias.
Bueno, en materia de industrias, la programación de computadores es lo que lleva a la vanguardia aquí con las solicitudes de visas. Y todo lo que tenga que ver con computadores, digamos, diseño de sistemas, diseño de software, la ingeniería de software y ahora que se llama también arquitectura de software, todas esas carreras relacionadas con computadores son las que llevan la vanguardia en materia de peticiones de personal extranjero. En otras áreas también como de electrónica, como manufactura de computadores, también son muy fuertes. Y bueno, también hay áreas como la arquitectura, la ingeniería, servicios bancarios, uh-huh, y servicios de la salud.
Súper interesante. Bueno, Sandra, yo quisiera cerrar de pronto toda esta información tan, tan buena y valiosa que nos has dado un poquito con tu experiencia en tu día a día. ¿Tú qué crees que son de pronto, digamos, menciónanos unos tres errores más comunes que la gente tiende a cometer en este tipo de solicitudes, que de pronto la gente pueda subsanar desde antes y pueda estar como más preparada?
El primer error es esperar hasta el último minuto.
Correcto.
Entonces yo les digo, ya, estamos en enero, ya pónganse las pilas, hablen con su empleador, presenten entrevistas de trabajo, consigan la oferta de trabajo ya.
Listo.
Ese es el primero.
Bueno, el segundo punto que me gustaría resaltar es que, por favor, no ahorren esfuerzos en conseguir toda la documentación necesaria para probar que sí tienen el nivel profesional de educación. El solamente mostrar el acta de grado o solamente mostrar el diploma no es suficiente. Por favor, soliciten a la universidad el certificado de las notas, en donde se explica qué cursaron en la universidad, cuántos créditos tienen, cómo les fue, y que tenga todos los sellos y todas las firmas reglamentarias. También las hacen traducir, todo oficial, con traductor, y la apostilla es muy importante, el documento de apostilla. Pero si ustedes hacen traducir el documento acá en los Estados Unidos, entonces ya no se necesita la apostilla, porque acá el notario, digamos, que va a notarizar las firmas, está autorizado acá en los Estados Unidos para firmar, entonces no van a tener que hacer apostilla. Entonces, si el documento viene de Colombia, debe venir apostillado. Si el documento se traduce acá en Estados Unidos, sirve la firma del traductor de acá y el notario de acá, sin necesidad de apostilla. Pero a lo que me quiero referir es a que no ahorren esfuerzos en conseguir todos los documentos. Otra cosa que es muy importante es tener el programa temático que se estudió en cada curso. Y eso es una cosa adicional que yo siempre le pido a los clientes de la oficina, porque a veces inmigración quiere saber, bueno, usted me está diciendo que usted en la universidad aprendió a programar, pero usted no me ha dicho cómo fue que aprendió a programar. Entonces nosotros le podemos contestar, mire, él aprendió a programar cuando estudió programación 1, 2, 3 con el profesor tal, en donde estudiaron el libro tal o los libros tal, la biografía tal, y estudiaron las siguientes cosas, aprendieron cómo codificar y aprendieron C++ y aprendieron Java y todas estas cosas. Entonces, nosotros necesitamos, digamos, tener más información de cuál fue el contenido programático para poder argumentar y poder demostrar que efectivamente este profesional sí obtuvo esos conocimientos en la universidad y los va a aplicar desarrollando determinadas funciones para la cual lo contrataron. Entonces vamos a poder demostrar la correspondencia exacta entre la educación y la ocupación. Entonces, por eso, no ahorren esfuerzos en conseguir toda la documentación. Y por último, bueno, pues yo pienso que las personas deben saber que existe un documento que tiene los récords de ellos cuando entran aquí a los Estados Unidos, que se llama I-94, que a pesar de que no les entreguen ningún cartoncito en el aeropuerto, existe ese récord. Y en ese récord dice con qué visa entraron aquí a los Estados Unidos, en qué fecha entraron y por cuánto tiempo pueden estar aquí. ¿Qué pasa? Que los que hacen esos récords son seres humanos, se pueden haber equivocado. ¿Qué tal que tú entraste con una visa de estudiante, pero ahí colocaron que era de turista? ¿Y qué tal que tú nunca revisaste los récords? Ese es el error al que me refiero. Si tú no revisas tu I-94 cuando entras a los Estados Unidos, corres el riesgo de que en el futuro, cuando vayas a querer cambiar de estatus a una visa de trabajo, de pronto no puedas porque cuando entraste no te pusieron el estatus legal adecuado. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que siempre que entren al país, se tomen esos 2 minutos extra para entrar al internet y revisar su récord I-94, verificando que la fecha está correcta, que su nombre está correcto, que su estatus legal con el que entró está correcto, que la fecha de expiración también está correcta, que el número del pasaporte está correcto, que su fecha de nacimiento está correcta. Por favor, revisen siempre el I-94 cada vez que entren al país. Ese es el consejo que les doy.
Buenísimo, creo que ese es un dato que nosotros hace poco nos sorprendimos de ver ese tema de la I-94, porque alguien nos visitó y nos preguntó, bueno, pero ¿dónde está el cartoncito blanco que siempre nos daban? Entonces recordamos obviamente que habíamos hablado contigo y que ya pues eso es un documento que es virtual y que la gente tiene que entrar a consultarlo, pero me parece excelente que lo hayamos mencionado. Sandra, muchísimas gracias, me parece que esta información es muy valiosa para muchísima gente de Better Vida. ha sido una pregunta constante, como lo dije al principio, y agradecemos siempre tu disposición, tu claridad y lo concreta que ha sido para darnos toda esta información.
Muchísimas gracias, pues les recuerdo que cambié de empleo, ahora trabajo en una firma que se ganó el premio a la mejor firma de abogados de inmigración en Nueva York, entonces pues me siento súper orgullosa de estar trabajando allí y ya saben que estoy allí lista para servirles a la audiencia de Ver Hervida. No sé si ustedes quieren colocar la información de mi empresa en la información general que le proveen al público de Ver Hervida, pero yo se las puedo suministrar de todas maneras, ahí estoy para servirles, y a ustedes con mucho gusto cuando necesiten o cuando quieran o deseen tocar estos temas de inmigración para informarle a la audiencia de Ver Hervida, pueden contar conmigo siempre. Muchísimas gracias, para mí siempre es un honor estar con ustedes. Gracias, éxito.
Gracias, Sandra. Vamos entonces a incluir tu información de contacto en las notas del podcast, que siempre le recomendamos a la gente que entre a verhervida.net y busque allí las notas y la información de contacto. Y bueno, gracias. Esperamos verte en una próxima oportunidad.
Bueno, gracias. Éxito.
Sandra, muchas gracias.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Ver Hervida.